Juan 20:1 y 11 al 18. El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Fuera, junto al sepulcro, estaba María llorando. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados, uno a la cabecera y otro a los pies, donde había estado el cuerpo de Jesús. Ellos le preguntaron, «Mujer, ¿por qué lloras?» Ella les contestó, «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto». Dicho esto, dio media vuelta y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?» Ella, tomándolo por el hortelano, le contestó, «Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré». Jesús le dijo, «María». Ella se volvió y le dijo, «Rabboní», que significa maestro. Jesús le dijo, «Suéltame, que todavía no he subido al Padre. Anda, ve a mis hermanos y diles, subo al Padre mío y al Padre de ustedes, al Dios mío y al Dios de ustedes». María Magdalena fue y anunció a los discípulos, «He visto al Señor y ha dicho esto». María fue natural del pueblito de Magdala, que quedaba a orillas del lago de Galilea, muy cerca de Cafarnaúm, de ahí que se le conozca como María Magdalena o la de Magdala. Según la tradición, María fue una pecadora pública, a quien Jesús curó sacándole 7 demonios que la tenían atada. Sin embargo, su condición de pecadora también se podría haber debido a que fue víctima de una enfermedad muy grave, y Jesús la curó. Y podemos suponer que, profundamente agradecida, María se convirtió en una apasionada e incondicional discípulo de Jesús. Junto con otras mujeres, acompañó al Señor durante su vida pública y estuvo con Él en el momento de su crucifixión y muerte. Y ella fue la primera, luego de su resurrección, a quien el Señor se le apareció y fue la primera en anunciar esta buena noticia a los demás. Por su importancia en la primera comunidad de la Iglesia y por ser la primera que anunció a los 12 que Jesús estaba vivo, el Papa Juan Pablo II se refirió a ella como el apóstol de los apóstoles, pues como saben, apóstol significa enviado. Y por deseos del Papa Francisco, desde el 2016 la Iglesia, en el calendario romano general, considera la celebración de su memoria como una fiesta. Veamos el contexto del Evangelio que la Iglesia nos invita a meditar para esta ocasión. Según Juan, a Jesús lo mataron el día de la preparación para la Pascua, es decir, el viernes. El sábado siguiente fue muy solemne ya que coincidió con la celebración de la Pascua judía. Los discípulos que adelantaron la celebración de la cena pascual para el jueves, observaron el descanso sabático, permaneciendo juntos en casa. Ese sábado, debió haber sido enormemente triste, pues la tarde anterior, Jesús, su gran amigo y al que habían querido entrañablemente, había sido asesinado cruelmente con la tortura de la cruz. Seguramente los discípulos se lamentaron por lo sucedido y tal vez se recriminaron mutuamente por haberlo dejado solo y no haber hecho nada por impedir su muerte. Y probablemente recordaron una y otra vez lo sucedido en esos días. Pero ya no había nada que hacer. Jesús había muerto. Siguiendo la costumbre judía de contar los días, el sábado judío terminó al anochecer de nuestro sábado y le siguió el primer día de la semana, es decir, el domingo. Al amanecer de ese primer día de la semana, de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, dice el texto que María Magdalena, junto con otras mujeres, se deduce del plural del verso que sigue y de otros testimonios, fueron al sepulcro. Si los discípulos se encontraban en la casa en donde, según la tradición, celebraban la cena, la distancia entre la casa y el sepulcro es de unos 15 a 20 minutos caminando. Y al llegar, su primera gran sorpresa fue ver la piedra quitada del sepulcro. Fue una enorme sorpresa, pues al anochecer del viernes, justo antes de que empiece el descanso sabático, los discípulos habían sepultado a Jesús y habían cerrado el sepulcro con una gran piedra. Y ahora, Encontrarlo abierto al amanecer y vacío era muy extraño. ¿Quién habría movido la piedra? En sábado los judíos no podían hacer ningún trabajo, y según la ley, en sábado solo podían caminar lo suficiente para ir a la sinagoga y volver. María Magdalena, sorprendida, corrió a avisarle a Pedro y al discípulo que Jesús más quería. Juan nos dice que los dos corrieron al sepulcro y efectivamente lo encontraron abierto y vacío. Y sin poder explicarse lo sucedido, volvieron a casa. Mientras los discípulos regresaban a casa, María se quedó. Ese permanecer al lado del sepulcro vacío, contra toda esperanza, nos recuerda la invitación que Jesús nos hizo: permanezcan en mí. Dice Juan que estaba María junto al sepulcro, fuera, llorando, y mientras lloraba se inclinó hacia el sepulcro, pues tenía una abertura baja. María lloraba desconsolada, pues no solo había matado cruelmente a su Señor, sino que ahora su cuerpo había desaparecido. Y en medio de su llanto, se volvió a inclinar, tal vez por enésima vez, abrigando una oculta esperanza de ver su cuerpo. No se resignaba, pero de nuevo, su cuerpo no estaba. Con frecuencia también nosotros nos aferramos a lo que ha muerto, al pasado. No soltamos, no dejamos ir y no pasamos la página. Y en ese momento nos dice el texto que vio dos ángeles de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Con frecuencia, cuando la Escritura menciona ángeles, es porque trata de describir una honda experiencia espiritual y no encuentra palabras para ello. Y a la vista de esos ángeles, María vive una profunda experiencia espiritual. Se trató de una honda consolación, pues aceptar la naturalidad de la muerte nos lleva a una consolación, a la paz, a la serenidad. Esos ángeles estaban sentados en el lugar en donde estuvo el cuerpo, tal vez para confirmar que el Señor ya no estaba, que era inútil esperar ver su cuerpo. Entonces dice el texto que los ángeles le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? El por qué lloras parece indicar que no hay motivo, que ella no tiene por qué llorar. Pero ella les respondió: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. María tiene motivos para llorar. Se han llevado a su Señor y no sabe dónde está. Pero su motivo es el pasado. Su motivo es lo que ha muerto. Su motivo no vale la pena. Además, María pretende apropiarse de Jesús. Piensa que le pertenece a ella y que nadie tiene derecho a llevárselo. Estaba en eso cuando se volvió y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Dice Juan que se volvió y lo vio, pero no lo reconoció. En adelante, los sentidos exteriores ya no nos servirán para reconocer a Jesús. El Señor estaba de pie, vivo y victorioso, y en su cuerpo resucitado, pero tenemos que verlo con los ojos interiores para darnos cuenta que es el mismo, aunque ya no es igual. Y entonces Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Le repite la misma pregunta de los ángeles: ¿por qué lloras si no hay motivo? Pero añade otra pregunta: ¿a quién buscas? Parece decirles: ¿buscas a un muerto? Pues sí, eso es lo que ella buscaba. Y si era así, María estaba equivocada, pues lo que hay que buscar es la vida. Esto nos recuerda la pregunta que hizo a sus primeros discípulos: ¿qué buscan? ¿El sentido de la vida, la felicidad, la vida eterna? Nos dice Juan que ella, pensando que era el encargado del huerto, le dijo: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. Pero María, a pesar de los signos de los ángeles, no se dio cuenta de que era él. Ella seguía buscando un muerto, pues su dolor la tenía enceguecida. E insiste: si te lo has llevado, dime dónde está y yo lo buscaré y me lo llevaré, y lo volveré a sepultar. Y entonces Jesús la llama por su nombre y le dice: María. Al oír su nombre, se hizo luz en su corazón y vio a Jesús vivo. Entonces se volvió y le dijo en hebreo: Rabuní, que quiere decir maestro. Al reconocer su voz, así como las ovejas reconocen la voz de su pastor, María reconoció a Jesús, lo descubrió vivo y lo llamó maestro. Y en efecto, él es el maestro que nos enseña a todos el camino que vence a la muerte. Entonces dice Juan que Jesús le dijo, «No me toques, que todavía no he subido al Padre, pero vete donde mis hermanos y diles, subo a mi Padre y al Padre de ustedes, a mi Dios y al Dios de ustedes». El «no me toques» no es un rechazo a María, sino un intento para ubicarle en su sitio. María cree que Jesús le pertenece, y Jesús le aclara que Él no es su propiedad privada, que Él es de todos y que nos pertenece a todos. El Señor aún no ha subido al Padre. Tiene que ir primero al Padre, pues para Jesús, su Padre, es primero en todo. Luego le dice que vaya donde sus hermanos, es decir, donde nosotros, sus discípulos. Ya no nos llama siervos, ni tampoco amigos. Ahora somos sus hermanos. Somos de su misma familia, y nos une el mismo Padre, mi Dios y el Dios de ustedes. Entonces dice el texto que fue María Magdalena y dijo a los discípulos que había visto al Señor y que había dicho estas palabras. La Magdalena fue enviada como apóstol a anunciar a los demás que Jesús estaba vivo, que había resucitado y, por tanto, para decirles que el camino de Jesús vale la pena. El resultado de descubrir que Jesús vive es ir a contárselo a los demás. Y esto fue lo que hizo María. He visto al Señor y esto es lo que me ha dicho. Pidámosle al Señor su gracia, para que así como hizo María Magdalena, salgamos a decirles a todos que Jesús vive y que si queremos vivir, debemos seguirlo.